Ahora están en www.radioestacionsur.org. FM 91.7. La radio que te define.
Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde DLA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para esta nueva shiur o clase de historia, la cual no solamente es una clase de historia, sino que vamos a ver el musar como siempre y lo que podemos aprender de todas estas historias fascinantes de Am Israel. Historias que se conocen poco o casi nada. En este bloque vamos a hablar de Colón. Cristóbal Colón, quién fue y cuál era su objetivo. Vamos a empezar diciendo lo que trae el Hasson Ish. El Hasson Ish dijo, trae un pasú que dice: Vinu, Shenot, Dorvador, Sheal Abija, Beagetja, Zekeneja, Beyom Rulaj. Está escrito en el pasú que el pueblo de Israel tiene la obligación de entender todo lo que ha pasado generación en generación. Así dice la Torah, Vinu, Shenot, Dorvador. Hay que entender qué ha pasado, ¿para qué? Para no volver a caer en el mismo error. La historia prácticamente se repite generación tras generación. Vamos a ver que casi es la misma historia de Am Israel, generación tras generación. Cuando Am Israel se empieza a liberar, cuando Am Israel se empieza a quitar el yugo de la Torah, ahí empieza la opresión de todos los pueblos. Trae, como dice el pasuk, Sheal Abija Beagedja, Zekeneja Beyom Rulaj. Pregúntale a tu padre y a tus ancianos, a los talmidei jajamim, y ellos te van a decir cuál fue el acontecer de la historia y qué es lo que debemos de hacer para no caer en el mismo error. Habíamos dicho que HaKadosh Baruj Hu, Borei Olam, Dios, siempre va guiando al pueblo de Israel. Y si en ciertas ocasiones tiene que irse al exilio, ya está preparado. En otro lugar ya está preparada en el Galut, ya está preparado para que Am Israel pueda llegar a buen término a otros lugares. Así vimos en toda la historia de Am Israel, que empezó en Eres Israel, luego cuando salieron de Israel ya estaba preparado Babel, porque hubo un Galut, una diáspora antes. Cuando llegan a Babel ya estaban ahí preparadas las Ishivot, estaban preparadas los lugares para recibir a Am Israel. Después de mucho tiempo después de 70 años vuelven a Israel, se vuelven a exiliar después de otros 420 años en Babel. Y es una historia todos conocida, que estuvieron hasta casi el año 1000, cuando se termina todo lo que es en Babilonia, el Yadud, la Sishivot, de Sura y de Pumbedita, ya está preparado España, porque muchos también de Jamín ya se habían ido a Sefarad, a España, y otros también, como Rabenu Gershon, que se había ido a Alemania, y ahí empezó el Yadud en esas ciudades, en esos países, cuando ya se termina lo que es Babel. En España duró casi 800 años el pueblo judío, hasta que en 1492, el 31 de marzo, se decreta un edicto de expulsión del pueblo judío. Es sabido por todos, por la reina Isabel la Católica y el rey Fernando de Aragón. Y ahí es donde nos vamos a situar hoy en esta clase, porque da la casualidad, que en verdad no es casualidad, que exactamente el día que había dictado los reyes católicos de la expulsión de los judíos de España, que era el día 31 de julio de 1492, a partir del 1 de agosto de 1492 no podía quedar un solo judío en España, a menos que se haya convertido. Un convertido sí se podía quedar, pero la persona, que el judío que quería seguir siendo judío, tenía que abandonar España. Y como dijimos, da la casualidad, que no es casualidad. Ese mismo día, Cristóbal Colón había programado su viaje a América con las tres carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, que tenía 700 personas que viajaban con él, 700 marinos, la mayoría, como vamos a ver ahora, eran Yehudim, eran judíos. Entonces, había un plan, cuando ya se sabía que la expulsión de los judíos era inminente y ya se tenían que ir a partir del 1 de agosto, no podía quedar un solo judío en España. Había varios judíos conversos prácticamente en toda la política de España con los reyes. La mayoría, hasta obispos podemos decir, eran judíos, descendientes de judíos, frailes. Era algo impresionante. En toda la política estaban los judíos. Estos judíos conversos habían apoyado el viaje de Colón. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad de ellos estaban convencidos de que en otras tierras había población judía. Entonces, tenían que salir de España e irse a otras tierras, a las Indias. Sabían que ahí había población judía, que había quedado desde las 10 tribus perdidas, que el rey Sanjerib, Sargón, los había exiliado a las 10 tribus de Am Israel, del pueblo de Israel, y estaban por esas tierras, por las Indias, por India, por China, por Katay, por Japón. Entonces, la idea de Colón, conjunto con los conversos, era armar ese viaje, llegar a las Indias, presentarse ante los judíos que estaban ahí y poder exiliar, poder tener una tierra donde salir el pueblo de Israel, que eran 800.000 judíos que había en España, y tener un lugar donde refugiarse, donde llegar y donde establecerse. Colón insiste en España y se reúne con otro famoso converso llamado Luis de Santángel. Él prestó para esta campaña 17.000 ducados de oro. Era una cantidad impresionante para poder financiar la campaña, que los reyes católicos no querían hacerlo. Se había reunido con varios conversos famosos. Uno era, como dijimos, Luis de Santángel, Juan Cabrero, Gabriel Sánchez, Alonso de la Caballería. Se había también reunido con un astrólogo muy famoso judío, se llamaba Abraham Zacuto, que era profesor de astronomía en la Universidad de Salamanca. Incluso la reina formó una comisión para estudiar el proyecto de Colón. ¿Quién era el encargado de esa comisión? Fray Hernando de Talavera. Él era el profesor privado de la reina Isabel la Católica. Este fray Hernando de Talavera era también de origen hebreo, era de origen judío. Incluso a su hermano lo procesaron por judaizante y lo mataron. O sea, este mismo profesor de la reina Isabel la Católica, fray Hernando de Talavera, fue el que formó la comisión para estudiar todos los viajes de Colón. Incluso se reunieron en el convento de la Rábida, muy famoso que existe hasta hoy en día, y ahí estuvieron reunidos para ver cómo iba a ser todo el viaje de Colón. Otra de las íntimas amigas, la íntima amiga personal, la mejor amiga de la reina, se llamaba Beatriz de Bobadilla. Esta Beatriz Fernández de Bobadilla y su esposo, que era Andrés Cabrero, que dijimos era el mayordomo del rey, Beatriz de Bobadilla, de su abuela también era judía, lucharon ella y su esposo incansablemente para convencer a los reyes católicos de que Colón haga el famoso viaje que vamos a ver ahorita de lo que estamos hablando. Resulta algo muy interesante. Colón tenía que salir el 1 de agosto con las del puerto de Palos, en Cádiz, con las tres carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña. Ese mismo día era el día que ni un judío tenía que quedarse en España. El judío que abiertamente profese su religión judía en España era automáticamente la hoguera y la confiscación de todos sus bienes. Por otro lado, ese día era el día Tisha B'Av, es un día de luto, el día que se destruyó la destrucción de los dos Betamigdash, de las dos casas, las principales casas de culto de Am Israel, del pueblo Israel. Entonces, es un día de duelo. Algo muy interesante, Colón, el día 1 de agosto que tenía que salir, no quiso embarcarse porque era Tisha B'Av. Ese día, ¿cómo se va a embarcar? Un día que es un día de duelo. Fue a la reina y le comentó que iba a salir hasta el 2 de agosto porque hasta el otro día no podía ese día, no dijo los motivos. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención. Resulta que el día 31 de julio a las 11 de la noche, todos los marineros tenían que estar ya arriba de las carabelas. Ni un marinero tenía que quedar abajo. Pero se quedaron los marineros desde el 31 de julio a las 11 de la noche hasta el 2 de agosto arriba de las carabelas sin bajar, algo raro. Resulta que el problema es que si pasaban las 12 de la noche y un judío estaba dando vueltas en España, automáticamente era la hoguera. Todos a las 11 de la noche tenían que estar arriba. Por otro lado, tenían prohibido los judíos embarcarse en esta travesía con Colón. Por supuesto, unos días antes todos acudieron a la iglesia a bautizarse, a cambiarse los nombres y bautizarse para poder acceder y subir con como marineros con Colón. Como dijimos, cambió prácticamente 48 horas casi su viaje y se embarca el día 2 de agosto, sale a rumbo desconocido. Colón, por su parte, vamos a ver que cambió muchas veces su nombre. Cuando se presentó con los reyes de Portugal antes, ¿sí?, se presentó con el nombre de Colombo. Luego en Castilla se presenta con el nombre de Colón, con M. Y luego otra vez se presenta con el nombre de Colón. Algo raro. Eso era una costumbre conversa. Una costumbre que el judío marrano vivía en una ciudad, tenía un nombre, se iba a la otra ciudad, se cambiaba el nombre, y se iba a otra, se cambiaba el nombre para no ser perseguido fácilmente. Colón también se estuvo cambiando varias veces el nombre. ¿Para qué? ¿Con qué sentido?
Cerca del sol, es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual.
Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Pues lo que ocurra con los animales, en breve, ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciera el tejido lo hará a sí mismo. Parte de la carta del jefe Sittel de la tribu Swamish al presidente de los Estados Unidos en 1855. Las culturas indígenas de las Américas eran unas de las más sabias que quedaban sobre el planeta, pues representaban los últimos vestigios del conocimiento y sabiduría hiperbórea. Su persecución, asedio y destrucción respondió a un plan diseñado por los seguidores de la Cábala para sacar del medio a la línea hiperbórea del escenario occidental, pues no tendrían pleno dominio si ésta seguía existiendo. La jerarquía de la Cábala se basa en la jerarquización piramidal de los egos por capacidades y poder, la vida por evolución y selección natural de la supervivencia del más apto, de Darwin. En cambio, la jerarquía hiperbórea se basa en la jerarquización esférica de los seres por responsabilidad y conciencia, la generación espontánea de la vida y la tendencia innata a la perfección de Lamarck. Un extracto de Una vuelta de tuerca, del viernes 10 de mayo del 2013, del blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
América. Descubrimiento o colonización y conquista. Más bien, masacre, exterminio y aniquilación absoluta de todo rastro y vestigio de las culturas, sabiduría y línea de conocimiento hiperbóreo, por estar en contacto con la fuente de vida. Colón fue integrante del clan o tribu sefardí, oriundo de los alrededores de alguna ciudad de la Europa medieval. Nombre y apellidos reales desconocidos. Entonces, ¿en representación de qué o para quién trabajaba este traficante de esclavos? Tal vez estamos hablando de la búsqueda de la tierra prometida. Hablamos del pacto entonces entre el pueblo elegido y su Dios. Tal vez.
Muy interesantes las charlas que da el rabino. Y particularmente primero escuché esta y después hay otras varias clases.
Decí dónde. En Tutorá TV, ¿no? Ahí están todas.
Y en una
ahí
comienza sí, hablando...
Tutorá.tv.
Muy bien.
Decía que en una de esas charlas comienza diciendo que iba a hablar sobre algo que casi nadie sabe, ¿no? Refiriéndose a este tema. Inmediatamente lo que se me vino a la mente es que la falta de información que nosotros tenemos al respecto de estos sucesos, como realmente han pasado según lo que cuenta el propio rabino sobre la descendencia de su pueblo, fue reemplazada para nosotros. Nosotros no tenemos acceso a esa información. Y cuando se niega el conocimiento de esta forma, sea directa o indirectamente, aparece la ignorancia. Y cualquiera que haya recorrido un pedacito de la cinta ya sabe lo perjudicial que es para nosotros vivir en ignorancia. Y después él comenta, con respecto a su linaje de los tiempos de Jacob, menciona cómo han sido instruidos para siempre moverse en grupos duales, ¿no? Y ahí otra vez me llamó la atención un patrón que me recordó algo que ya mencionamos en programas anteriores, que era con estos nómades ritualistas de Hazaria, esos házaros, que después él también explica que la judería caucásico-europea, por decirlo, viene desde ese lado. Él habla de los sefaradíes en España y de los askenazis en Alemania, cosa que también habíamos mencionado. Pero lo que realmente hizo mucho ruido es que él menciona que cuando la Torá es destruida o está comprometida en un sitio es porque ya tienen preparado otro, ¿no? Y así fue que después de haber estado en Babel, según cuenta él, migran hacia España. Y acá empieza la historia con Cristóbal, ¿no? Y 500 años después, cuenta, ya en el 1492, para empezar a asociar fechas, los Yudim, como él le llama, son expulsados de España y se van a otro lado. Y uno de esos lugares es Francia, otro Turquía y Polonia.
Mira.
También me llamó la atención. Atenti con Polonia. Así que nada, bueno, escuchar ese tipo de información nos fue llevando a distintos lugares.
Sí, y es muy recomendable tener esta, por lo menos estar al tanto de esta clase de historia que da Eli Zuli, porque hay mucha información que él incluso documenta o sugiere dónde revisar la documentación. Indica que en Sevilla se puede acceder, por ejemplo, a documentos y libros donde está la firma, por ejemplo, de Colón, que también es llamativa, porque le firmaba de alguna manera a los reyes cuando les escribía sus cartas, firmaba como el almirante, pero cuando escribía a su hijo Diego, tenía, ahora podemos hablar del detalle de la firma, una firma con simbología hebrea. En esta clase de historia también podemos ver que Colón, llegando a América, una serie de accidentes geográficos, los denominó, por ejemplo, a una ensenada, una punta, un cabo, una caleta y a un monte con estos nombres: Abraham, Isaac, Salomón, David, Sinaí, ¿sí? Y lo otro llamativo que menciona Eli Zuli es que si la idea de los reyes católicos era evangelizar, ¿por qué no trajo a un sacerdote, por lo menos? No trajo a ninguno. Otra cosa también llamativa era su intérprete, Joseph Aibrim, que se bautizó como Luis de Torres para poder viajar en estas calaveras. Al llegar a las islas, menciona Eli Zuli en su investigación, que al llegar a las islas en el primer viaje, lo primero que menciona a los indios es su saludo, Shalom Alejem. Otra de las significativas, digamos, informaciones que menciona también es que la isla de Bahamas lleva su nombre por el término behemoth, que en hebreo significa animales. Y una serie también de datos, como por ejemplo en libros que él tenía, sobre el margen de alguna fecha, marcaba también la fecha del año judío. O sea que hay muchísima información por la cual se sugiere que el origen de Cristóbal Colón, como también menciona, terminado en M, es judío.
Sí, justo con este, ¿no? Colón,
que al revés significa,
que si le damos vuelta decimos Moloch, uh-huh. Y Cristóbal es portador, ¿no? O sea, Cristóbal Portador, el portador de Moloch, ¿no? Desde las Europas, ¿no? Para América. ¿Y por qué pasa esto? Y bueno, porque nosotros, bueno, ahí mismo cuando hablaba recién Hugo sobre la firma, que él firmaba como con S-A, o sea, S-S-A, S-S, bueno, habría que ir
como
a ver.
Formando una pirámide,
claro,
sí.
Tiene una piramecita. ¿Qué quiere decir Shaddai, Shaddai, Adonai, Shaddai, Yesei, Molé, Jehová? Señor, Señor, Dios, ten piedad. Así que bueno, ¿qué sería, no? Cuando uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema de que Colón sea judío? Bueno, primero que no lo dicen, ¿no? Entonces, si supuestamente dan por sentado que como bancó al viaje la iglesia, o sea, los reyes católicos, justamente, que además siempre llama la atención, rey católico. Nosotros somos los reyes católicos, poniendo ese énfasis. Yo en los énfasis siempre suelo desconfiar, ¿no? Pero bueno, más allá de todo, estos chicos estuvieron ahí en el barco, porque era fiesta judía, no salieron, llegaron. Y el mayor de los problemas de esto es la cábala, ¿no? Y a lo que representa la cábala.
Sí, otra prueba que nos deja el rabino con respecto a esto, él menciona que ningún país le había hecho tributo a Colón, salvo Colombia. Y Colombia es con M, no es con claro. No es Colombia.
No es con B corto, ¿no?
Claramente estamos otro dato también interesante es que la iglesia muchas veces lo quiso canonizar, pero claro, no podía. No. Claro, nunca se supo por qué. Pero bueno, con esta información ahora por ahí tiene uno la idea de por qué no pudieron. O no quisieron, obviamente.
Hay que tener en cuenta también un detalle. América fue visitada por otras civilizaciones también, muy anteriores a la fecha estipulada por Colón. Los chinos, los vikingos, e incluso se creía que los romanos también.
Fenicios,
pero eran seres humanos.
Templarios.
Eran seres humanos.
Claro.
Lo que hizo esta gesta de este traficante de esclavos, mandado por la cábala, fue depredar y destruir. Y solo se puede justificar un comportamiento así si hablamos de su esencia, si ponemos en juego cuál es la esencia de un no humano, la destrucción y la eliminación de todo lo que represente una amenaza para ellos, un contacto con la fuente, la pureza, la naturaleza humana.
Hay una línea muy, muy interesante con respecto a esto que decís de que otras civilizaciones habían llegado antes, y es un investigador paraguayo que se llama Vicente Pistilli, y él ha hecho un seguimiento de todas las señales que han dejado, por ejemplo, los vikingos en la Cuenca del Plata. Y ante la pregunta, él responde, vikingos, le pregunta, ¿no? Dice, sí señor, dice, los vikingos estuvieron en la Cuenca del Plata por lo menos un siglo antes que Colón y dejaron huellas, grabadas en las rocas del Cerro Huazú, hay infinidad de runas, la escritura vikinga. La lengua guaraní tiene numerosas palabras del norrés que hablaban los vikingos. La toponimia recogida por los jesuitas, Weibingo, Storting, Tocangusir, por citar algunos topónimos, tiene indudablemente origen vikingo. La aldea guaraní está copiada de la fortaleza vikinga y hay mucho más.
Claro, así lo menciona Karl Brugger en estas crónicas de Akakor, este contacto de los originarios de América con los vikingos, entre otros contactos que ahora vamos a mencionar. Pero antes quería contar un suceso viniendo para la radio, estando en el subte, un rapero pedía a la gente palabras al azar, y yo pensando en el programa además, arrojé la palabra tribu, y había un chico y una chica, y tiraron la palabra luz, tiraron la palabra animales, un flaco tiró Macri gato, y el loco empezó a rapear, y en su etérica sincronía, con una velocidad alucinante, mencionaba la luz, mencionó a Jesús, mencionaba la aversión a las religiones, tanto católica como judía,
y terminó hablando de, va, terminó no, mezclando en ese rapeo, hablaba de la tribu y mencionó 100 millones de muertes dentro de la misma, del mismo rap. Así que para mí fue toda una
muy fuerte. Revelación.
Sí, sí. Y justamente porque venía pensando, ¿no?, en toda esta masacre que se dio en América y en estas crónicas de Acacor, que me gustaría mencionar algunos tips que Karl Brugger, este alemán que nació en 1942 y que murió en circunstancias también muy oscuras, en su libro muestra tres puntos que creo fundamentales, que es, por un lado, la historia de los Uga Mongulala, una civilización antigua que convivió muy posteriormente con los incas, pero que fue anterior. Por otro lado, la historia de los padres antiguos, dioses que le dieron a los Uga Mongulala una instrucción de sabiduría técnica, de arquitectura y sobre todo de humanidad. Y por último, en el relato, entre muchísimas cosas que menciona el libro de la crónica, este relato de Tatún Canara, que es el que hizo contacto con Brugger, en donde nos menciona la llegada de una milicia alemana en la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que ahora vamos a ir viendo un poquitito todos estos temas.
Sí, un libro muy recomendable, las crónicas, sobre todo para poder enlazar algunos puntos. Justamente mencionábamos algunas de las civilizaciones que habían llegado a América. En este libro se menciona a los godos como una civilización nórdica. Dice que cuando esta civilización llega, existían dos clanes más una sola mente, ¿no? Que no hubo ni peleas ni discordias, que la paz reinaba entre ellos y que no hubo ni violencia ni disputas. Por sus actos, ¿no?
Nos enseñaron. Los
conoceréis. Yo quería mencionar algo porque todos, bueno, los que vieron la película La Misión, una película hollywoodense de las misiones jesuitas acá en América, pueden tener en la mente esa imagen de un cura con la cruz siendo acribillado y medio resarciendo la misión jesuita en América. Pero acá hay una mirada de la crónica de Acacor, citada por Tatún Canara a través de Karl Brugger, la que la quiero leer. Dice: a los 5 años de la llegada de los blancos bárbaros, el imperio inca parecíase al de Acacor después de la primera gran catástrofe. Su capital yacía en ruinas, aldeas y poblados habían sido incendiados, los supervivientes se habían retirado al interior de las altas montañas o servían como esclavos a los blancos bárbaros. El signo de la cruz, que es idéntico al signo de la muerte, podía verse por doquier. Hasta ese momento los Uga Mongulala habían sido testigos distantes de la tragedia. Los blancos bárbaros estaban dedicados de lleno al saqueo de la riqueza de los incas. Sus guerreros temían a la densa inmensidad de las lianas en las laderas orientales de los Andes, y únicamente los incas que huían cruzaron la frontera fortificada que Lhasa había ordenado construir. Lhasa es la ciudad de Acacor. Si bien acá menciona a los incas, tanto Tatún Canara como las crónicas menciona a los Uga Mongulala, que es otra tribu de América que convivió con los incas, pero no en la misma, si bien en la misma región, no mezclados, ¿sí? Tenían cada uno su territorio y han vivido mucho tiempo respetándose.
Sí, ese es el, ¿no?
Un lazo que podemos meter acá. El Rabi cuenta también en una de sus clases, lo menciona a Torquemada como un enemigo, ¿no?, de la colectividad. Según ellos, este Torquemada buscaba una excusa para expulsarlos de España, pero dice que los reyes no podían prescindir de este grupo porque eran los que traían el dinero y los que mueven todo. Muy despacito lo dice él, ¿no? Y creo que ese es un motivo bastante suficiente como para llamar la atención en cualquier nación que vos no puedas mover todo, ¿no? Me parece como que ya es un motivo, aunque sea de sospecha. Y él dice que como excusa utilizaron algo que se llamó el niño de la guardia, un cadáver de un niño que encontraron y que supuestamente había sido asesinado. No sé, me recordó al Purim, por ejemplo.
Claro.
Así que también es otro hilo, porque a partir de ese momento es cuando después se decide en 1492 la expulsión. Y otra cosa que menciona es que cuando se le consulta a quien dirigía en aquella época los movimientos, le dijo que la agenda, por decirlo de alguna forma, debía continuar en América. Y ahí es donde también se produjo una asociación en mí de a quién se referían en las crónicas de Acacor con estos bárbaros blancos que habían llegado, ¿no?
¿Por qué es tan importante que sepamos la verdadera historia? De que sepamos que este mundo ha sido colonizado y arrasado por entes no humanos. Porque todo esto que pasó y que estamos contando es tan cierto que las heridas todavía pareciera que sangran. Las tribus originarias de las Américas eran provenientes de la sabiduría hiperbórea. Ellos sabían muchísimo. Luego, después de la masacre, del sufrimiento, de la esclavitud, claro que parecen otra cosa, pero eran sabios. ¿Y por qué nos enlaza toda esta epopeya sangrienta con el momento actual? Porque ahora podemos revertir el curso de los acontecimientos de la civilización. Estamos en un momento clave en el cual todas estas cosas se tienen que saber. Tenemos que tener el valor de decirlas de la mejor manera posible para que llegue a todos los oídos que puedan escuchar. Porque es el momento en el cual la humanidad debe resurgir, debe liberarse de esa opresión no humana.
Sí, es el tema este de vivir en la ignorancia, ¿no? Como hablaba Juan al principio, el hecho de que uno se ponga a hacer revisionismo y que toda la vida te hablen del descubrimiento de América y te lo festejes el 12 de octubre y en realidad te están mintiendo, porque Colón no es el que te contaban, lo que pasó en esos viajes no es lo que nos contaban, el verdadero objetivo no es el que contaban tampoco, y ya de ahí te siguen como vendiendo esas palabras envenenadas en las cuales traen la civilización, ¿no? O sea, esa civilización occidental dice que es traída a esta barbarie, como esa, ¿no? Civilización o barbarie, como decía el salvaje. Y este señor Sarmiento, tan horroroso, que bueno, respondía a los demonios, evidentemente un pro-corona. Y todo esto, toda esta destrucción, o sea, cuando mismo gente que ha estudiado, tenemos una amiga acá con Juli que también es antropóloga, ¿no? Y entre una de las cosas que contaba como un detalle es que los españoles, todos, en todos sus diarios, se les llamaba la atención los dientes de los salvajes bárbaros, ¿no? O sea que nada, que los mantenían blancos, tenían todas sus piezas, y que tuvieran sus dientes, ¿no? Es decir, esa es como muy muy visual, ¿no? Es una imagen muy clara. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos, los hiperbóreos, ¿y qué llamamos hiperbóreo? A la conexión natural del humano, ¿no? O sea, al desarrollo, a la evolución natural de los pueblos. Un pueblo tiene una evolución natural que es conocer su origen a través de ese acceso a la conciencia genética que, gracias a estos señores, nos hicieron cabalistas, y ese acceso se corta a niveles de que te cuentan mentiras en la historia.
Acá hay una descripción, hablando de los hiperbóricos, de Tatún Canara, haciendo una descripción del blanco bárbaro, ¿no? Y me llama la atención, llamar bárbaro al que venía a traerles la civilización. Dice, yo no comprendo a los bárbaros blancos. Viven en un mundo de ficción y de ilusión. Para prolongar el día, matan la noche con sus lámparas, de manera que ningún árbol, ninguna planta, ningún animal, ninguna piedra logran conseguir su merecido descanso. Trabajan incansables como la hormiga, y sin embargo suspiran y se quejan como si fueran a ser aplastados por el peso de la carga. Pueden tener pensamientos alegres, mas no se ríen. Pueden tener pensamientos tristes, mas tampoco lloran. Son unas personas cuyos sentidos viven en completa enemistad con sus espíritus, disociados ambos entre sí.
¡Wow!
agrega una frase más que dice: asesinan a nuestras mujeres, nos roban nuestras tierras y adoran a falsos dioses. Que no es un detalle.
No es un detalle.
Claro, esto quiere decir que las tribus hiperbóreas, nuestros queridos hermanos hiperbóreos, sí sabían dónde buscar la verdad. Sabían qué comer porque tenían sus dientes. Sabían cómo vivir. Sabían reírse. Sabían llorar. Sabían trascender la materia a través de ese espíritu, de un espíritu que los unía en una comunión, porque en esos lugares no había desconocidos, todos estaban para ayudarse entre todos, no había competencia, había colaboración, había amor, había constancia, había y la hay todavía, porque el espíritu humano está vivo y está resurgiendo de sus cenizas.
El programa que viene vamos a hacer una investigación, ¿no? Vamos a hablar de lo que hemos, de lo que tenemos para contar sobre la cábala. ¿Qué es la cábala? ¿No? ¿Qué es realmente la cábala? De esto que hablamos, que es algo que no es natural, que es, como decía Euge, que no responde, y como decía Hugo recién, al espíritu humano. En cambio, la sabiduría hiperbórea sí lo hace. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito eso el programa que viene, ¿no?
Un dato muy interesante de las crónicas, en un momento, porque habla de muchísimo, abarca una cantidad de cronología de miles de años, es maravilloso, es un libro bastante sintético,
sí.
Igualmente, pero muy, muy llevadero. Habla de la presencia de soldados alemanes en Akkor, durante la época, obviamente, de la Segunda Guerra. Y cuenta la historia de una mujer que ellos mencionaban como el primer blanco bárbaro, porque no sabían de dónde venía, que no trajo ni daño ni tristeza a los Uga Mongulala. Y después, esta mujer que se llamaba Reina, vaya nombre, termina como relacionándose con el príncipe.
Sinkai.
Sinkai. Por lo cual logra un contacto con el Reich y le mandan 2000 soldados para que combatir a los bárbaros. Así que es una linda historia también para que la vayan a buscar. Y quiero dar un salto, volver al rabino para ya cerrar este tema, porque él en un momento cuenta que en el año 1930 le van a consultar también a uno de los rabinos que dirigía los movimientos de la colectividad, y que el mensaje que recibe es el siguiente. Lo dice así, dice: la época de la Torá en Europa ha finalizado, ¿sí? Y debe continuar en América, o sea, refiriéndose principalmente a Norteamérica.
1930.
Estamos hablando de 1930. E Israel. Uh-huh. 1930, justamente, y llevando a la historia que nosotros conocemos, el nacionalsocialismo en Alemania todavía no había aparecido. Uh-huh. Así que me parece un dato también a tener en cuenta, un poquito de la historia que se cuenta por detrás de las bambalinas, ¿no?
Así es. Con respecto a esto que mencionabas, Juan, volviendo al tema de Akkor, esta mujer Reina, que termina siendo la esposa de Sinkaya, en ese momento el líder de los Uga Mongulala, son los padres de Tatung Kanara, que después cuenta cómo fue la... porque en realidad ella viaja también a Europa, vuelve, y cuando vuelve avisa que van a ir viniendo estos alemanes que los fueron recibiendo en Akkor, los fueron preparando en realidad al revés, los soldados preparaban a los Uga Mongulala, pero sí hubo un nexo, y en realidad estaba todo también vinculado a los planes del nacionalsocialismo y a esa Segunda Guerra, que en realidad al finalizar como finalizó, quedaron guardados en Akkor de alguna manera, y terminaron también asentándose y quedando ahí, uniéndose a la tribu de los Uga Mongulala. O sea que hay alemanes en esas zonas del sur, de suroeste de Brasil, límite con Perú, Bolivia, Ecuador, toda esa zona del Amazonas. Yo quería comentar ahora, antes de terminar, algo que menciona también y que yo lo vinculé y es una apreciación mía, con la Cueva de los Tallos, por la claro. cercanía del lugar. Uh-huh. Menciona que a la muerte de su padre, Sincaya, el padre de Tatún Canara, tiene que ser elegido, lo eligen los sacerdotes, el sumo sacerdote como príncipe de la tribu, y tiene que hacer toda una iniciación. Entonces, lo leo textual, porque ingresa adentro de una montaña. Repentinamente, una voz que parecía proceder de todas partes me ordenó que me levantara y que entrara en la siguiente habitación, que se parecía al gran templo del sol. Sus paredes estaban recubiertas de muchos y diversos instrumentos. Brillaban y resplandecían en todos los colores. Tres grandes losas hundidas en el suelo fosforecían como el hierro. Contemplé maravillado los extraños instrumentos durante algún tiempo. Luego escuché una vez más, la misteriosa voz. Me llevó a una tercera habitación aún más profunda e interior. Tan deslumbrados estaban mis ojos por la brillante luz que tardé bastante tiempo en reconocer algo que ya nunca olvidaré. En el centro de la habitación, cuyas paredes irradiaban la misteriosa luz, se encontraban cuatro bloques de piedra transparente. Cuando, lleno de temor, pude acercarme, descubrí en ellos a cuatro misteriosas criaturas, cuatro muertos vivientes, cuatro humanos durmientes, tres hombres y una mujer. Yacían en un líquido que los cubría hasta el pecho. Eran como los humanos en todos los aspectos, solo que tenían seis dedos en las manos y seis dedos en los pies. No puedo recordar cuánto tiempo permanecí con los dioses durmientes. Solo sé que la misma voz me ordenó que retornara a la primera habitación. Me dio consejos llenos de sabiduría y me reveló el futuro de las tribus escogidas. Pero la voz me prohibió que jamás hablase sobre ello. Tras mi regreso del recinto religioso secreto, 13 días después, el sumo sacerdote me saludó como el nuevo legítimo gobernante de los Uga Mungulala. El pueblo estalló de júbilo. Yo había pasado la prueba de los dioses. Sin embargo, la alegría de los servidores escogidos apenas me alcanzaba a mí. Había quedado profundamente impresionado por las misteriosas criaturas. ¿Estaban vivas o muertas? ¿Eran los dioses? ¿Quién las había colocado allí? Ni siquiera el sumo sacerdote conocía la respuesta.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Cuánta conexión, cuánta cultura y cuánto misterio y asombro que encierra toda América, todas estas culturas hiperbóreas. Y yo quería hacer un breve comentario con ese maravilloso suceso que comentaron ustedes recién, porque cuando viene esta mujer alemana y ellos dicen es el primer humano bárbaro que no causa daño, eso quiere decir que los humanos nos reconocemos entre nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, extrapolando esa situación al ahora, busquémonos, encontrémonos, unamos esas miradas, porque desde allí y a partir de ese lugar está la liberación de la humanidad, uniéndonos entre humanos.
Por eso la invitación a investigar. Hay fotos de los seis dedos de la descendencia, hay fotos de esta conexión entre los alemanes y los hiperbóreos, está documentado. Y un fragmento con respecto a esto que mencionamos de los alemanes, dice en el libro, dice: los primeros soldados alemanes cruzaron la frontera hacia Kakor en la estación seca del año 12.422, según su calendario, claro, que es aproximadamente 1941, el que se está usando ahora. En conjunto, el viaje de los soldados alemanes duraba unas 5 lunas. Acá nos demuestran que no usan el calendario 1260, sino que usan la frecuencia 1320. O sea, seguimos teniendo pruebas de que ese conocimiento es real y se utilizaba. Dice: así fue como los soldados alemanes llegaron a Kakor, y así fue como se establecieron. Llegaron con el corazón abierto. Trajeron presentes y mil y una poderosas armas para luchar contra los blancos bárbaros. Y así fue como habló el Consejo Supremo: este es el comienzo del renacimiento del imperio. Ya no necesitan los servidores escogidos seguir huyendo. Los guerreros regresan con honor a la lucha. Ellos vengarán los crímenes de los blancos bárbaros, porque estos son servidores de los búhos,
y codician la guerra, son mentirosos y blasfemos. Sus corazones son falsos, blancos y negros al mismo tiempo.
Sí, porque no hay que olvidar que había mucha relación con otros pueblos. Viajaban los chinos, viajaban... No era que nunca habían visto un hombre blanco o alguien que no... Y
no habían visto uno que lo corra.
No, porque cómo nos cambiaron la película, porque en realidad sí. Nosotros naturalmente teníamos una evolución de hermandad con el planeta.
Totalmente.
Ya eran rutas que eran conocidas, lo que pasa es que se venía a explorar, no se venía a conquistar. Entonces, esa es la bronca, la impotencia que
y a compartir,
agarra, ¿no?
Por eso que en el libro cuenta cómo los alemanes enseñaron un montón de cosas de su cultura y recibieron un montón y entre todos construyeron algo mucho mejor todavía. Porque había materiales sí. Y artesanos, digamos.
Intercambiaban también el idioma, había una mezcla de quechua y alemán entre ellos. Sí, sí.
Claro, lo que pasa es que, bueno... Ahí queda claro que entre ese 33 y 39 lo que pasó fue que hubo un nacimiento hiperbóreo en Europa, ¿no? Esa conexión con ese egregor de su espíritu que logró ese pueblo alemán, cosa que aquí no puede pasar porque nos intentan fragmentar todo el tiempo. Y ese odio que se genera hacia esa postura es el mismo odio que se generó hacia los Sioux, hacia los Tehuelches, hacia todos estos pueblos que se fueron asesinados, desprestigiados, completamente vapuleados. Es decir, Colón, ¿no? Este Cristóbal Colón, portador de Moloch, y todos sus...
Secuaces,
podríamos decir secuaces que siguen, que están desde ese Sinaí, ¿no? Es así, es atacar a lo humano y a tener hasta esa inseguridad hacia nosotros mismos, de no creer que ese sistema se puede cambiar. Es un sistema manejado por 5, 6, ¿no? 1000, 5, 6000, no me importa. A nosotros nos hacen creer que no podemos. ¿No? Pero bien sabemos que si nos atrevemos a hacerlo, los poderes nos son dados. Y como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.